Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala'in adhaqna al-insana minna rahmatan thumma nazana minhu innahu layausun kafur. Walain adhaqnahu na'ma ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de la radio en español de la República Islámica de Irán? Quien les habla, Julia Palomino y todo el equipo radial, les damos la bienvenida a nuestra interesante programación.
Los ilustres del Irán contemporáneo. ¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy y junto al equipo estamos listos para presentarles otro capítulo del podcast Ilustres del Irán contemporáneo. Hoy les presentamos al destacado científico nuclear, el doctor Majid Shahriari. Acompáñennos. En cualquier país, la fuerza impulsora del desarrollo es el resultado de las acciones y los pensamientos de las élites, y lo que se refleja seriamente en estos cambios es el papel que desempeñan las élites de aquella sociedad en guiarla y construirla. Ellos, con honestidad, integridad, compromiso y una visión clara, se esfuerzan por garantizar la salud, la fortaleza y el progreso de la sociedad. En el programa de hoy nos familiarizaremos con uno de los jóvenes élites iraníes. Aunque él ya no está con nosotros, las obras que ha dejado son motivo de orgullo para nuestra nación y nuestro país. El doctor Majid Shahriari fue profesor universitario, físico y destacado científico nuclear iraní. Él obtuvo una licenciatura en Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Amir Kabir, una maestría en Ingeniería Nuclear de la Universidad Tecnológica de Sharif y un doctorado en Ciencia Nuclear de la Universidad Tecnológica de Amir Kabir. Él fue un científico que surgió de las profundidades de la tierra iraní. El doctor Majid Shahriari nació en 1966 en Zanjan. Completó con éxito su educación primaria y secundaria en su ciudad natal y, debido a su gran interés y talento en las ciencias básicas, ingresó en la Universidad Tecnológica de Amir Kabir. Continuando su educación superior en Ingeniería Nuclear, el doctor Shahriari obtuvo un doctorado de la Universidad Tecnológica Sharif y se convirtió en uno de los principales expertos del país en el campo de la tecnología nuclear. Gracias a sus incansables esfuerzos en el campo de la energía nuclear, desempeñó un papel clave en el progreso de la tecnología nuclear pacífica de Irán. Este joven científico también fue miembro del cuerpo docente de la Universidad Mártir Beheshti y, al educar a unos estudiantes talentosos, formó una nueva generación de especialistas en este campo. Durante el periodo de la defensa sagrada, Shahriari estuvo presente en los frentes varias veces, y el ejemplo más notable de su presencia se registró en la Operación Mersat. fue consciente de la incompetencia tecnológica de Irán y de la tecnología avanzada y moderna del enemigo. Entonces decidió trabajar para potenciar el poder científico de su país. En las difíciles condiciones de las sanciones internacionales, trabajó día y noche con un espíritu combativo en el camino del progreso científico de Irán y el desarrollo de la tecnología autóctona del país, y siempre creía en el brillante futuro de Irán. Las personas que conocieron a Shahriari saben bien que el enriquecimiento del uranio al 20% y muchos de los avances científicos de Irán en el campo nuclear se deben a los esfuerzos de Majid Shahriari. En un momento en que los países con tecnología nuclear médica estaban sancionando a Irán por las placas de combustible nuclear que se utilizaban en la producción de radiofármacos, pudo localizar las placas de combustible con un enriquecimiento del 20% del uranio en el país con la colaboración de otros científicos nucleares iraníes, dando así la orden de eliminar uno de los problemas del cáncer. Uno de los colegas más cercanos de este científico iraní cuenta: Majid Shahriari trabajó en algunas áreas en las que el enemigo era sensible, como la simulación de neutrones, la medición de la radiación nuclear y el acceso a softwares de cálculo de simulación nuclear. No solo él mismo trabajaba en estos campos, sino que con el apoyo de la Fuerza de la Fe educó a unos estudiantes de doctorado y, sin viajar al extranjero, también dominó otros temas en estos campos y finalmente perdió la vida en este camino. Además de sus logros científicos, el doctor Shahriari también fue un destacado modelo a seguir en términos de ética y personalidad. Él fue una persona humilde, religiosa y trabajadora que siempre se adhería a los valores humanos y religiosos junto con sus actividades científicas. Cualquiera que conociera a Shahriari sabía que su personalidad era una manifestación de la existencia de Dios Todopoderoso y un testimonio de su unicidad. Su altruismo, humildad, naturaleza gentil, amor por el conocimiento y su espíritu pionero en el campo del conocimiento, su filantropía y su espíritu de enseñanza eran todas unas manifestaciones de las características de Dios. Este joven científico creía que la ciencia debía servir a la sociedad y evitaba cualquier tipo de ostentación. También se adhería a los principios islámicos y su vida estuvo llena de espiritualidad y sinceridad. Él creía que el progreso científico debía estar al servicio de la humanidad y de los valores humanos. Él, con la fe en Dios y el amor al pueblo, pudo convertirse en uno de los pilares principales del progreso nuclear de Irán. La esposa de Shahriari dice: "Después de casarme con Shahriari, vi la profundidad de su comportamiento ejemplar y su observancia religiosa en nuestra vida personal. Veía a mi esposo rezando por las noches. El mártir Shahriari era muy ético y su cortesía, apariencia, dichos y hechos siempre fueron muy famosos. Se tomaba tan serio el cumplimiento de los deberes obligatorios y el abandono de los prohibidos como los asuntos científicos". El doctor Majid Shahriari fue martirizado en un ataque terrorista en noviembre de 2010. Este ataque, llevado a cabo por los agentes extranjeros para frenar el progreso nuclear de Irán, demostró la importancia de su papel en este ámbito. Los enemigos de Irán sabían perfectamente que él era uno de los pilares principales del progreso nuclear del país. Los dirigentes del régimen sionista, los funcionarios del Mossad y de la CIA eran conscientes de la importancia de este hombre, hasta el punto de admitir en varias ocasiones que el asesinato de Shariari fue una medida no combativa para detener el progreso de Irán. Por eso decidieron matarle para que ya no pudiera continuar este camino sagrado. Ronen Bergam escribe en su libro Levántate y mátalo primero. Después de que Ariel Sharon designó a Dagan como jefe del Mossad, le hizo responsable de interrumpir el programa nuclear de Irán, porque ambos lo veían como una amenaza contra el régimen sionista. Dagan utilizó varios métodos para realizar esta tarea. La más difícil y, por supuesto, la más efectiva de estas, según Dagan, fue identificar a los científicos clave en las industrias de misiles y nucleares y luego asesinarlos. El servicio de inteligencia israelí Mossad identificó a 15 de estos individuos y eliminó a 6 de ellos. Las operaciones de eliminación se llevaban a cabo con mayor frecuencia por la mañana, cuando ellos se dirigían al trabajo, y se utilizaban bombas de detonación rápida colocadas en sus coches por un motociclista. Estas operaciones y muchas otras que las realizaba el Mossad y a veces en cooperación con el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, tuvieron éxito. Una fatídica mañana, cuando el sonido de la explosión resonó en la calle, fue como si el corazón de Irán temblara. La gente se entristeció y se enojó cuando se enteró de que el brillante científico y profesor de física nuclear de la Universidad Martin Beheshti de Irán, que había pasado una gran parte de su vida en el sector de la energía nuclear, fue asesinado en Teherán el 28 de diciembre de 2010, en una operación terrorista del régimen sionista con la colaboración de los servicios de inteligencia del grupúsculo conocido como los hipócritas. Pero este martirio no solo no borró al doctor Shariari de la memoria de sus compatriotas, sino que su memoria y su trayectoria se convirtieron en un modelo para todos los estudiantes e investigadores de esta región. Hoy en día el nombre del doctor Shariari no es solo un nombre. Él se ha convertido en un símbolo de la resistencia científica, el esfuerzo incansable y el sacrificio por la independencia científica de Irán. Su camino continúa, su luz está encendida y nuestra tierra, en su nombre, sigue marchando hacia las cimas del progreso. Estimados amigos, esperando que este episodio de Ilustres del Irán Contemporáneo haya sido de su agrado e interés, nos despedimos hasta otro programa en el que les traemos otra figura iraní destacada por sus obras. Así que no se pierdan el siguiente programa para ver quién es. Hasta entonces.
Saludos, estimados oyentes. Estamos a su disposición con otro episodio más de la serie titulada Damas de Irán, que tiene por meta darles a conocer a las mujeres iraníes más destacadas del país. Las mujeres, al igual que los hombres, como parte de la creación divina, deben seguir el camino de la excelencia y la perfección. Desde la perspectiva islámica, en cualquier sociedad, las mujeres deben tener la oportunidad de participar en este mundo en los avances científicos, sociales, de desarrollo y gobernanza. A este respecto, no existe diferencia alguna entre los hombres y las mujeres. El propósito tras la creación del ser humano, ya sea hombre o mujer, es alcanzar la perfección y aprovechar las virtudes con las que uno ha sido adornado. Un ejemplo de ello es la Hazrat Fátima, la paz sea con ella, así como otras grandes mujeres a lo largo de la historia. Por otro lado, la mujer es un ser delicado con un arraigado sentir y ternura, y Dios Todopoderoso la creó para que soportara la carga de educar a la sociedad. Dios creó a la mujer, que en sí encarna la gloria divina y la encomió la labor de ser consuelo para su cónyuge, colocando así tanto su hogar como su familia a la sombra de su compasión, puesto que el amor y el cariño garantizan la supervivencia en esta vida. Hoy en día las sociedades islámicas cuentan con muchas mujeres que optan por el progreso y a un mismo tiempo brindan amor y seguridad a sus familias. En el programa de hoy les vamos a presentar a otra exitosa dama iraní. Nos estamos refiriendo a la señora Abedeh Moradi, que ha sido elegida la mejor investigadora en la provincia de Teherán. Tiene un doctorado en matemáticas y es autora de varios libros y artículos científicos. Asimismo, es madre de 3 hijos. Abedeh Moradi se presenta con un extracto de uno de sus poemas acerca del último salvador, el Imam Mahdi, que Dios apresure su reaparición, y dice: el sol está lleno de inflamación por el dolor de tu ausencia. El mundo se extravió. El mundo se durmió. Oh, mejor amante, ven por tu separación y distancia. Cada casa que construimos se derrumbó al instante. Ella misma dice: soy Abedeh Moradi, maestra de matemáticas y profesora de la Universidad de Culturas de Teherán. En 2012 me eligieron como la mejor maestra de la provincia de Teherán. Soy autora de 7 libros, 4 relativos al campo de las matemáticas y 3 de poesía infantil. También tengo publicados 4 artículos de investigación científica. Ya en la escuela primaria me interesé por las actividades extracurriculares. Cuando fui a la universidad, comencé a trabajar como periodista y redactora en varias publicaciones. También participé en la celebración de campamentos, conferencias, exposiciones y eventos. Después de casarme, me contrató el Ministerio de Educación y mientras enseñaba, continué con mis estudios. A juicio de la señora Moradi, la creciente presencia de las mujeres en la actual sociedad iraní, es decir, en el periodo posterior a la Revolución Islámica, es algo innegable, tal y como lo pone de relieve el hecho de la existencia de numerosas tituladas universitarias y la gran participación de las mujeres en concursos y actividades de índole social. En este sentido, esta notoria dama iraní señala: recuerdo que antes de la Revolución Islámica, a muchas niñas con talento no se les permitía seguir estudiando debido a la falta de seguridad social. No obstante, en los últimos años hemos atestiguado la participación de mujeres iraníes destacadas en varios campos sociales, y esto no solo ha sido posible en el contexto de la Revolución Islámica. Conforme a la cultura islámica, las mujeres, al igual que los hombres, son libres de trabajar y desempeñar un papel en diversos campos de la sociedad. Sin embargo, esta libertad no debe atentar contra la dignidad del ser humano ni contra la castidad de las mujeres, pues, de lo contrario, les impediría realizar actividades sociales de utilidad. A este respecto, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica, afirma: nosotros creemos que las mujeres, en cualquier sociedad sana, son capaces y deben tener la oportunidad de desempeñar su papel en los avances científicos y sociales, así como colaborar en la construcción y gestión del mundo. Si las mujeres en la sociedad pueden alcanzar el conocimiento y la perfección espiritual y moral que Dios Todopoderoso ha proporcionado a todos los seres humanos, hombres y mujeres por igual, los niños estarán mejor educados. Bajo este mismo contexto, el ambiente familiar se tornará más sano y cálido. La sociedad progresará aún más y los nudos de la vida se abrirán más fácilmente. La meta es que las mujeres se conviertan en grandes seres humanos. Por su parte, la señora Moradi declara: por supuesto, la participación de las mujeres en la sociedad debe ser definida, decidida y valiosa. No es una presencia que mantenga a una alejada de sus prioridades, incidiendo en su paz, su familia y su sociedad. Cabe indicar que nuestra religión ve a las mujeres como un ser humano capaz, responsable y perfecto, que tiene derechos y responsabilidades en aspectos individuales, familiares y sociales. Las mujeres iraníes, que son muy cariñosas y pacientes con la familia, han demostrado tener estas capacidades. Cuando se le preguntó cómo pudo compaginar sus labores en el hogar con sus deberes para con la sociedad, la doctora Moradi indicó: la responsabilidad social de las mujeres tiene sentido de la mano de la priorización de sus responsabilidades familiares. Sin embargo, las responsabilidades familiares no deben obstaculizar sus actividades sociales. La familia configura el eje de mis actividades, es decir, si sintiera que mis responsabilidades pudieran dañar a mi familia, intentaría manejarlas y si eso no fuera posible, las cancelaría. Cuando estudiaba el doctorado, sobre todo en la época de los exámenes, renunciaba a mis aficiones y descansaba poco para que mis hijos no se molestaran. Esta célebre dama iraní recalca: sin ningún lugar a dudas, es difícil trabajar, estudiar, ser madre y esposa al mismo tiempo, pero con paciencia y sacrificio se pueden sortear muchas dificultades. Siempre les digo a mis estudiantes que las mujeres son el núcleo del círculo de la vida y deben fortalecer los cimientos de esta vida con bondad y amor. Moradi cree que las mejores mujeres de la historia son aquellas que han demostrado su sabiduría, voluntad y humanidad. Cree que si una mujer se presenta a la sociedad a través de sus pensamientos, será un ser humano valioso y poderoso. La mayor responsabilidad de la mujer es educar a buenos ciudadanos para que se responsabilicen de la sociedad. La mujer hace las veces de intermediaria en la creación del género humano y se espera que su presencia en la sociedad no atente contra sus deberes ante la familia, pues eso nos acabará perjudicando a todos. Amigos, aquí finaliza este capítulo. Los esperamos en una próxima emisión. Adiós.
La melodía de las palabras del amor. Un repaso a la época y la vida de Hafez Shirazi.
¿Qué tal, estimados amigos? Iniciamos otro programa de la melodía de las palabras del amor, en el que presentamos a Muhammad Hafez Shirazi, uno de los poetas del siglo VIII del Hegira Lunar. Una información general sobre la vida de este poeta, los reyes que gobernaron durante la era de Hafez, las condiciones que prevalecían en la sociedad de ese tiempo, los poetas en quienes Hafez se inspiró y las personas que fueron influenciadas por Hafez y sus obras han sido algunos de los temas que cubrimos en los programas anteriores. Ahora continuaremos con el tema del episodio anterior, es decir, presentaremos a las personas que fueron influenciadas por Hafez, así que quédense con nosotros. André Gide, Goethe, Nietzsche, Víctor Hugo, etc., fueron algunos de los personajes literarios que recibieron influencia de Hafez. ¿Pero fue Hafez simplemente un poeta que influyó en el Occidente? En respuesta a esta pregunta debemos decir que Hafez influyó no solo en el Occidente, sino también en el Oriente, y muchos poetas de la región oriental se han inspirado en los poemas y obras de Hafez. Uno de estos poetas es Navai. Amir Alisher Navai es uno de los famosos poetas de Oriente que fue influenciado por Hafez. El proceso de las dos lenguas es uno de los libros más conocidos de este poeta escrito en persa. Además, fue crítico social, traductor, escritor, místico, político y fundador de centros de caridad en Jorasán, Transoxiana, etc. Navai tiene muchos poemas tanto en persa como en turco. Su seudónimo en turco es Navai y en persa es Fani o Fanaí. Este poeta estaba interesado en Hafez, Saadi, Attar, Amir Khosro, Dehlavi y Jami, pero entre ellos de quien recibió la mayor influencia fue de Hafez. Amir Alisher Navai amaba las obras de Shams al-Din Muhammad Hafez Shirazi y estaba inmerso en su escuela mística y literaria. Por lo tanto, la mayoría de sus ghazales fueron inspirados en Hafez, de modo que este poeta compuso 500 de sus poemas imitando la poesía de Hafez. Ahora nos dirigimos a Tayikistán y basándonos en las declaraciones de un erudito de este país, conoceremos el alcance de la influencia de Hafez en los poetas y compositores tayikos. El erudito tayiko Dr. Abdullah Khan Gafarov cree que Ismat Bukharai Asiri Hoyandi y Abdulraham Mushfiki Bukharai fueron influenciados por Hafez e incluso los cuatro fundadores de la literatura tayika moderna desde Alamaz Sadre al-Din Aini hasta los poetas tayikos más jóvenes de la actualidad consideran a Hafez un maestro por derecho propio en el ghazal, la forma de poema. Es apropiado saber que Hafez ocupa una posición muy destacada entre el pueblo de Tayikistán, de modo que los tayikos siempre pronuncian el nombre de Hafez con respeto y honor y dicen Bismillah en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, antes de leer su diván. Queridos oyentes, el círculo de la influencia de Hafez en los poetas y escritores orientales no se limita a uno o dos países. De hecho, muchos poetas del Oriente han sido influenciados por Hafez e incluso los poetas y escritores del subcontinente no han sido inmunes a este gran poeta iraní. Por ejemplo, Ghalib y Iqbal son dos poetas del subcontinente indio que siguieron el estilo de expresión y poesía de Hafez. Mirza Asadullah Bey Khan, conocido como Mirza Ghalib o Ghalib Dehlavi, fue un poeta y escritor de habla persa que escribió en urdu en el siglo XIII de la Hegira Lunar en el subcontinente indio. La literatura, la filosofía y el misticismo constituyen los temas de la mayoría de los escritores dominantes. Se dice que Ghalib Dehlavi fue influenciado por Hafez al componer sus poemas místicos. A pesar de la diferencia de 500 años entre Hafez y Ghalib y la diferencia de tierra y cultura entre estos dos poetas, las palabras y la influencia de Hafez en Ghalib Dehlavi y sus poemas son evidentes. Iqbal Lahori fue un poeta, político, escritor y pensador conocido por sus grandes esfuerzos para conducir a los musulmanes indios hacia el establecimiento de un Estado musulmán independiente. Un deseo y un esfuerzo que finalmente condujeron a la creación del Estado de Pakistán. Los libros Javidname y Divan Iqbal Lahori y Mensaje del Oriente se encuentran entre las obras más importantes de este escritor. Iqbal Lahori estaba interesado en la cultura y la literatura persas y muchos lo llamaban el no iraní más iraní y el Ferdowsi de ultramar. Entre los poetas y oradores persas, Iqbal estaba muy interesado en Rumi. Los expertos creen que Iqbal también fue influenciado por Hafez. Es interesante saber que Iqbal se oponía a las ideas de Hafez en su juventud, pero entre los poetas del subcontinente indio fue el que más influyó en él. Según investigaciones realizadas en el campo de la poesía y la literatura, la poesía de Iqbal ha sido influenciada por Hafez de diversas maneras, como léxica, visual, estructural, etc. Además de estos dos poetas, otros famosos poetas indios como Nasser Ali, Sarhindi, Mir, Afzal Sabed y Waqif Lahori también eran fanáticos de Hafez. A todos quienes se interesan en la poesía y la literatura, les agradecemos su apoyo a este programa. Como habrán oído, Hafez fue un poeta que influyó en muchos escritores de todo el mundo. La influencia de Hafez en los poetas posteriores es evidente en varias partes del mundo, desde la India y Pakistán hasta Alemania, Francia y Estados Unidos. La influencia de Hafez en los poetas y escritores del mundo también ha incluido el campo de la lengua árabe y, según las investigaciones, Hafez ha tenido la mayor influencia en el campo de la lengua árabe después de Hayyam. Entre quienes han escrito obras en este campo se encuentran Ibrahim Amin Shurabi, Taha Hussein, Muhammad Forati, Salah Sawi y Muhammad Ali Sham al-Din. La influencia de Hafez en el ámbito de la literatura turca otomana, especialmente en los poemas de poetas del siglo IX y X de la Egira Lunar, también es significativa. Es bueno saber que el diván de Hafez se leía en el Imperio Otomano. Era una referencia para aprender la lengua persa y también se enseñaba en el arte de la poesía y la estética. La influencia de Hafez en la literatura otomana fue tal que para estudiar la poesía de los poetas turcos clásicos fue necesario compararlos con Hafez. Sí, queridos amigos míos, Hafez ha tenido un impacto tremendo en los escritores del mundo. Estas influencias no se limitan a los poetas y escritores, sino que Hafez también ha tenido un profundo impacto en la gente y la literatura mundial. En el próximo programa examinaremos la vida de Hafez desde la perspectiva del secreto de su longevidad y popularidad. Estimados amigos, hemos llegado así al final de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y estamos a la espera de recibir sus propuestas y comentarios al respecto. Hasta pronto.
Claves de la vida.
Estimados amigos, hoy les daremos a conocer la importancia de un sistema político en el Islam. La formación de un sistema islámico es una de las necesidades en el Islam y en la escuela Shi'i, puesto que sin el gobierno islámico se paralizaría la realización de las leyes islámicas en los asuntos políticos, sociales, culturales, militares, de seguridad e incluso en los asuntos individuales y religiosos de los musulmanes. Las experiencias históricas y objetivas demuestran claramente esta realidad. Por lo cual, el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, después de que emigrara a Medina, fundó enseguida el sistema y el gobierno islámico. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, considera al sistema y al gobierno para la sociedad como un hilo que enlaza a las cuentas de un rosario, ya que sin el hilo las cuentas se desunirían. En la misma línea, el imam Reza, la paz de Dios sea con él, también dice: no encontramos ninguna secta o nación que haya podido sobrevivir sin tener una fuerte gobernación, por lo cual el pueblo necesita un gobernante para que lo proteja. Sin lugar a duda, no perdurará la vida del pueblo sin el gobernante. Las características de los gobernantes en el Islam. Una de las características del Islam es que un gobernante justo encabece el gobierno islámico, lo cual también se ha hecho hincapié en los documentos islámicos. El imam Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice al respecto: el pueblo necesita en cada ciudad a tres personas, a un jurisconsulto prudente y piadoso, a un gobernante que el pueblo le siga y también a un médico consciente y de confianza. En el caso de que falten estos tres pilares, la vida del pueblo no estaría organizada. En los documentos islámicos también se han descrito otras virtudes para los gobernantes, tales como la justicia, asumir la responsabilidad, la caridad, tener bondad con la gente, la generosidad, así como también tener sencillez. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice: los mejores gobernantes son los que tienen estas tres cualidades. Son amables, son justos y también saben pedir disculpas a su pueblo. Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Hoy les presentamos la película El sabor de las cerezas, en el género dramático y dirigida por Abbas Kiarostami. Película El sabor de las cerezas fue producida hace 28 años, en 1997. El guionista, productor y editor fue el mismo cineasta. El fallecido Abbas Kiarostami se graduó en pintura por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán. Comenzó a trabajar en el campo de cine desde 1970 y dirigió más de 40 largometrajes, cortometrajes y documentales. Entre sus trabajos más aclamados están Trilogía Cooker, que es una serie de tres películas, Donde está la casa de mi amigo, y La vida continúa, y A través de los olivos, así como las películas Primer plano, Close Up, en el año 1990, El sabor de las cerezas, 1997, El viento nos llevará, 1999, y Copia certificada, 2010. Además del cine, Kiarostami estuvo activo en otros campos artísticos tales como la poesía, fotografía, puesta en escena, música, diseño, diseño gráfico y pintura. Es considerado como uno de los cineastas de la nueva ola iraní. El cine de Kiarostami se caracteriza, entre otros rasgos, por la simplicidad, el uso de niños protagonistas, las películas narrativas de tipo documental, las historias que tienen lugar en los pueblos rurales, la eliminación del director, la poesía visual y las conversaciones que se desarrollan dentro de los automóviles. Kiarostomi fue galardonado con varios premios cinematográficos importantes. Fue nominado 5 veces a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes y en 1997, en la 50ª edición del mismo festival, ganó el premio a Mejor Película por El Sabor a las Cerezas. A continuación, una sinopsis de la película. Un hombre de mediana edad, de nombre Badi, recorre la ciudad de Teherán en su coche, en busca de alguien que acceda a echarle tierra a su cuerpo sin vida una vez que se suicide, ya que tiene previsto tomar varias pastillas por la noche y luego ir a echarse en un hoyo que él mismo lo ha cavado bajo un cerezo. Y para que la otra persona a quien Badi intenta encontrar a lo largo de la película eche unas paleteadas de tierra sobre su cadáver a la mañana siguiente para que quede enterrado. El señor Badi primero hace subir a su coche a un soldado y luego a un estudiante de seminario afgano, pero ellos no se muestran dispuestos a hacer lo que él les pide. Finalmente, un anciano llamado Bagheri, que trabaja en el Museo de la Fauna y a quien una vez se le ocurrió suicidarse, pero que luego se arrepintió después de tomar moras, acepta realizar el trabajo según el contrato y cobrar 200.000 tumanes. Esto sucede mientras que parece que Badi ahora tiene dudas sobre su plan de suicidarse. Las palabras de Badi le parecen extrañas al soldado, quien huye por miedo. A su vez, el estudiante de seminario mira el problema desde un punto de vista religioso. Y es solo el trabajador de museo el que es capaz de empatizar y realizar una apertura en el mundo de Badi. Curiosamente, el anciano que tiene una hija enferma y necesita dinero para su tratamiento acepta la petición de Badi. Un interesante diálogo del trabajador del museo con Badi es el siguiente. Una vez me cansé de mi familia, por eso tomé una cuerda y me subí a un árbol a la medianoche para ahorcarme. Mi mano sintió como una cosa blanda y vi que era una mora, grande y jugosa. La comí, fue muy dulce, así que continué tomando moras hasta el amanecer. Los niños de primaria vinieron al pie del árbol, me vieron allá arriba y me pidieron agitar el árbol para que ellos también puedan comer moras. Ante este lío y emoción de los niños, desistí de morir. Quiero decir que, incluso en el momento de la muerte, el sabor de una mora dulce puede darnos motivo para vivir. A continuación vamos a repasar comentarios de algunos escritores y críticos de este largometraje. Youssef Issaghopour, autor e investigador iraní-francés, en su libro titulado Kiarostomi, la realidad cara y cruz sobre el cine de Kiarostomi, citó las palabras del mismo Kiarostomi acerca del film, palabras con carga emocional positiva y desde luego acompañadas de una especie de dualidad. ¿Conoce a Omar Khayyam? Las cuartetas de este poeta, que es también uno de los grandes científicos persas de finales del siglo XI y principios del siglo XII, son un constante elogio de la vida con una especie de presencia permanente de la muerte. Él emplea la muerte para comprender la vida. En mi película también no se puede hablar más que de la muerte y eliminar la idea del suicidio. De hecho, Kiarostomi, insistiendo en el tema de suicidio durante la película El sabor de las cerezas, quiere destacar el valor de la vida y, desde luego, su inevitable convivencia con la muerte. Este es un punto en el que muchos críticos han puesto énfasis. El crítico de cine y periodista estadounidense Jonathan Rosenbaum, en su libro conjunto con Mehrnaz Said Wafa, titulado Abbas Kiarostomi, comentó lo siguiente. Pocas películas han basado su punto de gravedad en la tristeza provocada por el paso del tiempo y el desvanecimiento gradual de la luz del día, de manera que han expuesto los detalles de la vida cotidiana a lo largo de la vida. Detalles como devolver el coche que se ha salido de la carretera del señor Badi a su lugar con la ayuda de algunos trabajadores felices y sonrientes, una topadora que descarga tierra, el rastro del humo tenue de un avión en el cielo y chocar con un grupo de alumnos de escuela que corren detrás de algo. Estos signos y momentos dan valor a las partículas de la vida que se supone que serán vistas. Y para aumentar el valor del capítulo final, ni siquiera hace falta recordar el poema de la canción Enfermería de Street James para saber que la muerte aún nos está acechando en un rincón a todos nosotros. Cabe destacar que la versión instrumental de la citada famosa canción se ha utilizado al final de la película El sabor de las cerezas. En una entrevista, Kiarostami dice que en esta película ninguno de los actores tuvo contacto con otros actores durante el rodaje. En los planos relacionados con cada actor, fue el propio Kiarostami quien se sentaba frente a ellos. Por eso, cada uno de los actores, al hablar, imaginaba a una persona diferente que escuchaba sus palabras. Esta estratagema se convirtió en una de las características formales de la obra. Jonathan Rosenbaum también dice en la misma entrevista que la experiencia de la soledad es una de las cosas que El sabor de las cerezas muestra bien. Y el método de filmación de Kiarostami también ha intensificado esta sensación de aislamiento. La respuesta de Kiarostami confirma el debate que un grupo de críticos plantearon durante el estreno del film, en el que se refirieron al deseo interno del señor Badi para sobrevivir. Hay señales en la película que a veces me hicieron llegar a la conclusión de que el personaje principal no tiene intención de suicidarse, sino que más bien quiere establecer cierta relación con otros personajes. Esto puede ser uno de los trucos para escapar del aislamiento y poder involucrar a la gente en sus problemas emocionales. Quizás por tal razón, al principio de la película, no lleva en su coche a los trabajadores que pueden acabar con él con sus palas. Él busca a personas con las que quizás pueda tener una conversación. Los mismos indicios nos llevan a la conclusión de que él no busca en absoluto a alguien que lo entierre después de suicidarse. Como dijimos antes, Kiarostami ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en 1997 por El sabor de las cerezas, que es uno de los premios más importantes de la historia del cine y el arte iraní. Además, este largometraje se hizo con el premio a la mejor película en habla no inglesa de la Asociación de Críticos de Cine de Boston, el premio de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos y el ganador especial del Festival Internacional de Cine de Estambul en 1999. En este sentido, en 2009, la revista Times mencionó a El sabor de las cerezas como una de las 10 mejores películas de la historia del Festival de Cine de Cannes. En 2012, el Instituto de Cine Británico incluyó al film El sabor de las cerezas en la lista de las 10 mejores películas de la historia contemporánea del cine conceptual. La revista mensual de cine británica Sine and Song también en un artículo publicó sobre El sabor de las cerezas. Esta película es una de las obras dramáticas con excelentes diálogos. En 2018, Peter Bradshaw, escritor, periodista y crítico del cine británico, comentó en una nota en el año 2018 sobre el film El sabor de las cerezas lo siguiente. Sin duda, esta película es una obra maestra de Abbas Kiarostami, uno de los mayores poetas del cine. Un film con una historia extraña, bella y triste, que ni siquiera hoy se puede interpretar de manera minuciosa. El propio Kiarostami dijo sobre esta película: "La diferencia y similitud entre nuestro trabajo, los directores, con los psicólogos, que es el director, ve los problemas a nivel social y muestra los puntos débiles, pero los deja ahí mismo, y de aquí en adelante no es su área. Es la comunidad psiquiátrica la que se ocupa también del dolor después de su diagnóstico". Estimados amigos, nos despedimos de todos ustedes hasta otro capítulo de la serie El cine contemporáneo iraní. Hasta entonces, adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.